Vamos a abrir, por favor, en Jeremías, libro de Jeremías, en capítulo 23. Si te acuerdas, en esta parte que estamos viendo, el inicio fueron capítulos muy fuertes, muy directos, acerca del pecado del reino de Judá, y sobre todo en cuanto a idolatría, y también la corrupción total de la sociedad. Ahora, esta parte ya es 20 años después. Jeremías empieza cuando Josías era rey, si te acuerdas. Y Josías empezó a buscar a Dios a los como 16 años y estaba buscando a Dios sin las escrituras, simplemente a conciencia de lo que más o menos había escuchado o sabía y lo que alguien, quizás un sacerdote, le podía decir. Y luego un sacerdote le trae, cuando están escombrando para limpiar y componer y reparar el templo en Jerusalén, le trae el libro de la ley. Entonces, ¿qué eso quiere decir? El nivel de negligencia y de desviación que había, que el sumo sacerdote y los que estaban encargados de la inmobiliaria y lo que es el templo, y además todos los utensilios, y ver eso como que, pues, ¿eso qué es? Un rollo de pergamino. Entonces, al verlo, lo trae a Josías, y Josías se da cuenta lo que es. O sea, eso igual, a mí, en lo personal, dice, oye, el que tenía que estar revisando eso era el sumo sacerdote, y no sabe ni siquiera qué está pasando al rey, pero lo encontramos. Y Josías seguramente leyó, como dicen de Deuteronomio, que el día que tengan un rey, él tiene que hacer una copia de esto y estar leyendo en la ley de Moisés todos los días para que su corazón no se aparte. Entonces Josías se da cuenta de en qué situación están, lee todas las maldiciones que van a venir si ellos se apartan de lo que ellos convinieron con Dios por cumplir. Entonces rasca sus vestidos y dice, pues ya qué, o sea, prepárense para morir. Y viene un profeta, no Jeremías, y le dice, porque su corazón era tierno y te dispusiste para buscar a Dios, esto no va a suceder en tus días. Pero Josías muere en batalla, relativamente joven todavía, entonces su hijo es dejado rey. El rey de Egipto, el faraón, lo lleva preso político a Egipto. Jeremías profetizó eso. Ya la gente empieza a decir, Jeremías tal vez sea profeta, pero le tiene que atinar varias veces. Entonces, el primer hijo de Josías es llevado cautivo a Egipto y ahí muere preso. Años está ahí y termina su vida. Entonces el segundo queda como rey. En eso los de Babilonia conquistan a los asirios y Babilonia empieza en su ascendencia como imperio. Y ponen, ya quitan a Egipto, que está en una guerra civil, y profecía de Abraham, que Egipto no te va a ayudar. No confíen en Egipto contra el rey de Babilonia. Entonces confiaron y les fue mal y empieza a comer ciudades en alrededor de Jerusalén el rey de Babilonia. Entonces, y él se lleva el segundo hijo de Josías lo lleva preso a Babilonia. Entonces ahí va la cosa y los pone bajo tributo. Entonces viene el momento que Sedequías ya es el rey. Ahora cuando vamos a leer esto, él es realmente tío de Josías, pero obviamente no más viejo que Josías, pero él es como que ya de lo que serían hijos de Josías no hay quien, y es más, realmente ya es un puesto político y el rey de Babilonia decide a quién va a poner. Pero llega el momento, después de unos años de reinar y pagar tributos, parte de eso Jeremías viene diciendo, si ustedes dejan de oprimir a la gente porque les estaban exprimiendo para sacar tributo, si dejan de oprimir a la gente, si dejan esto, entonces yo los llevo y yo los traigo. Y va a ser rapidito y no van a pasar años allá y no va a ser destruida la ciudad. O sea, Dios dice, no más esto, por favor. O sea, hagamos esto. Y no quieren. Entonces Dios dice, ya ven, uno trata de ser buena onda y luego no quieren y se mandan. Entonces Dios dice, bueno, entonces así. Entonces ya escogieron cómo va a terminar esto. Entonces Sedequías llega un momento como 2 años antes de ser destruida Jerusalén. Sedequías deja de pagar tributo y se rebela contra Babilonia, esperando que, checa esto, que Egipto, porque siempre era el balance de poder entre el sur, que es Egipto, y el noreste, que es Babilonia. Entonces, con ese balance, él pensando, pues mejor, siempre nos ha ido cuando éramos tributarios a Egipto, nos ha ido mejor. Y como que los profetas están diciendo, nunca les ha ido, o sea, cuando están pagando tributo es porque les va mal. O sea, no son libres. ¿Te acuerdas ese enfrentamiento y diálogo muy fuerte que tuvo Jesús en Juan 8? Y dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les ofende. Y eso lo dice a los que creyeron en él. ¿Ok? Los que creyeron en él, ahí están, ay, qué bonito, y con, así tomando navegantes o a ver qué, pero están iniciando y como que ya queriendo caminar con Jesús, se ofenden. Dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y digo, mira, tienen como 800 años que han pagado tributo a alguien, ya sea Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia, Persia, y ahora Roma, o sea, ¿quién sigue? O sea, realmente es que no hay más gente, pero, o sea, se forman para tener la oportunidad de cobrarles algo a ustedes. Entonces Jesús simplemente cambia eso de no es ser esclavos de Roma, son esclavos del pecado. Y empieza a ampliar sobre eso, se ofenden más. Pero entonces, pues, quiere decir que ya estaba tocando el punto crucial para ellos. Ahora, cuando vemos esto en Jeremías 23, como que ya van definiendo cómo va a terminar la cosa. Sedequías, al rebelarse contra Babilonia, ya está como endureciendo su posición para no poder, cuando quisiera ya, después al final, quisiera arrepentirse y no hay modo. Tiene miedo de que sus mismos nobles lo asesinen. Los jefes de las familias y de la tribu de Judá, que lo asesinen. Y entonces como que Jeremías dice, pues de por sí te van a dar. O sea, tú decides con qué navaja, si de Judá o de Babilonia, pero te van a matar. Entonces, pero ¿cómo vas a salir de esto hacia la eternidad? Eso es lo que muchas veces no pueden ver. Ahora, en esta parte, todo este tiempo, que ya son más de 20 años que Jeremías está profetizando y parece que él está solo haciéndolo, pero hay profetas que están hablando constantemente, están tuiteando, están haciendo pláticas de 10 minutos en YouTube, o sea, están dando su opinión y su perspectiva y están diciendo cómo va a ser y son muy escuchados. O sea, el pueblo tiene la tendencia de escuchar a Jeremías. Y si tú has estado estudiando en Jeremías, pues al menos yo digo, Jeremías no me inspira. Jeremías como que no me está armando de valor para vivir mi vida. Pero empecé a caminar más con Jeremías en este estudio y darme cuenta de lo que es entonces ser fiel a Dios cuando nadie te cree, cuando nadie te hace caso, cuando todos ya te tienen ya enmarcado y como etiquetado de algo y cómo seguir en eso. Durante esos 20 años que pasan, como que quizás, o sea, hay como partes que vienen de ese tiempo que vamos a ver después, pero en sí, parte de eso era callarse cuando Dios le decía no hables. Y hablar cuando Dios le decía, habla. Entonces, no estar como promoviendo su fama o manteniendo su lugar en lo que es la galaxia de estrellas en Jerusalén, sino quizás momentáneamente o 2-3 años pasando al olvido en la mente del pueblo. Entonces, con eso es importante ver lo que estamos diciendo, porque viene y va contra los falsos profetas. Entonces, vamos a ver con eso cómo juzgar a un profeta. Y algunos, dependiendo cuál ha sido tu línea doctrinal hasta hoy, algunos vienen desde un trasfondo, antes de llegar a semilla, de que, pues claro, o sea, eso ya no existe. Entonces, quien diga que es profeta hoy es falso profeta. Y otros vienen que no, o sea, son nombrados y hasta casi traen un saco de otro color. Y este es apóstol y trae un saco de este color. Y, o sea, es un saco, o sea, va a ver. Entonces, o sea, cada quien tiene su estola, por decir, con el bordado del color para identificarle. Entonces, hay como ese nombramiento. Y en aquel entonces había como la clase de sacerdotes, los levitas, y dentro de eso los sacerdotes, que son descendientes del sacerdote Aarón. Y entre los levitas había cantores, y hemos leído salmos, que aún de ese tiempo, uno que otro, y estaba la clase de los reyes y la clase real, y vemos a alguien como Daniel, que es profeta, pero es de la familia real. Y vemos a alguien como Ezequiel, que es sacerdote y es llamado a ser profeta. Y vemos a alguien como Jeremías, que es de la descendencia de Aarón, pero es llamado a ser profeta. Vemos a alguien como Amós, que era boyero, cuidaba bueyes. Eso era su trabajo, era ganadero. Entonces, llamado a ser profeta, porque siempre existía eso, que estudiabas para ser profeta. Era como un oficio. Entonces sabías cómo entrar en éxtasis y recibir revelaciones y cómo adivinar. Entonces mucho eso habían absorbido, como nosotros en las iglesias hemos como absorbido de nuestro entorno cuestiones de nueva era y de yoga. Y hay cuestiones en las iglesias de kundalini yoga, que es cuando se caen y ven y escuchan cosas y demás, que realmente eso no está en la Biblia, pero sí está en kundalini yoga, que es eso de alinear tus chakras y abrir el ojo aquí y por fin abrir aquí, florear la mente y así. Y parte de la razón que tienen que hacer esa yoga es para estar físicamente bien, porque les dan convulsiones cuando se desenrosca. Kundalini es la serpiente. Cuando se desenrosca la serpiente y se endereza, es por la línea de tus chakras. Y tú dices, chécalo. No lo inventé yo. Entonces, eso lo trajeron de la India durante el tiempo de la colonia británica. Entonces, por el comercio, y ves que tu té negro y todo eso, durante ese tiempo había también intercambio de ideas y trajeron lo que hoy se llama espiritismo, espiritualismo, yoga, como que eso. Y luego los Beatles igual lo popularizaron en su tiempo, buscando verdad, buscando algo real, intangible pero real. Entonces intentaron por drogas, y como que aparte de ser ilegal y también muy caro, te pueden mandar por mal camino y nunca regresas de viaje. Entonces se fueron también a la India y a ver qué onda, ir a un ashram y ver si alguna revelación. Entonces eso se hizo como que pues es lo de hoy, es lo que hay que hacer. Entonces mucho de esto hay, usaban drogas para alucinar, usaban eso. Porque decían, bueno, eso lo puedes acelerar, lo que te puede llevar años en la India, ¿ok? Entonces, ver toda esa combinación, entonces nosotros, y dices, no, pero eso no está en la iglesia. Cuidado. Claro que, bueno, digamos, drogas no, esto no, espiritismo no, espiritualismo no, lo de kundalini no, pero de repente es sorprendente ver terminología y definiciones que nada que ver, pero que son de otra parte. Entonces, si eso está pasando en nuestros tiempos, tenemos que estar conscientes que sería el entorno de Jeremías. Él está hablando así y tiene cada color y sabor de profeta alrededor, y los profetas están ofreciendo una realidad espiritual. Y lo que tú y yo tenemos que saber siempre es que la gente está buscando eso, aunque sean ateos, ¿ok? Es todo ser humano está buscando una realidad espiritual. Y lo busca a través de drogas o fama o sexo o religión o algo que dice que no es religión, pero es, etcétera. Pero una realidad espiritual. Okay. Algo intangible, pero que me deja poner mi mano en lo eterno. Y si tú y yo podemos entender eso, entonces entendemos lo que entre más estaban buscando eso en Jerusalén y Judá, menos lo encontraban. Entonces, por eso ya multiplicaron sus ídolos, que literal en cada esquina. Entonces, imagínate, llegas a la esquina de dos calles y hay cuatro ídolos alrededor de ti. En todas las azoteas están quemando incienso. Caminar por Jerusalén era caminar por Calcuta, ¿ok? O sea, ¿qué es eso? Entonces, otra vez, ponte en las sandalias de Jeremías y dices, no, está grueso. Y todos están diciendo que están en lo verdadero, ¿ok? Nadie está, ni siquiera cuando se está fumando su churro, dice que esto es falso. Esto es un engaño, ¿ok? Nadie está con eso. Todos dicen estar en lo verdadero. Pero ¿qué va a suceder cuando algo y uno que otro empezaba a decir, a levantarse, a dar vuelta y irse caminando de la mentira, de ese engaño? Y llega el momento en que tú y yo tenemos que ver eso, y es lo que pues aquí estamos sentados. Decidimos no. Y nos levantamos y empezamos a seguir qué dice la Biblia y buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, pero dice algo chistoso aquí porque hay una terminología que Dios dice aquí a Jeremías. Dice, diles esto porque ya me choca. Ok, vamos a leer. Entonces, para que veas que si alguna vez te choca terminología como cristianita que circula por ahí, pues Dios también luego le choca. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, ahora, muchas veces se predica eso de que eso es acerca de pastores en las iglesias. Los pastores en este contexto son específicamente los reyes de Israel, los sacerdotes, los levitas, pero el sumo sacerdote y los profetas. Esos son los que en tres diferentes funciones tenían que enseñar, o sea, apacentar y mantener el pueblo que no se disperse y que nadie arrebate. Entonces, cuando Jesús viene hablando de eso, por eso dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Okay? Entonces, por eso ve la comparación con eso. Y la iglesia empezó a llamar, lo que llamamos pastores, empezó a usar ese término, pastor, que en el Antiguo Testamento es para clases, como que eres de la clase real, o eres sacerdote, eso es hereditario, o eres profeta porque Dios te llama. Pero no es, pero la función de los tres se combina y luego se presenta diferente en la iglesia. Y eso, si lo quieres leer algún día, lo puedes leer más ampliamente en Efesios 4. Pero dice, versículo 5, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Entonces, vendrá de la familia del rey, David, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará justicia y justicia en la tierra. Entonces, muy importante otra vez, por eso decir que no, que Dios está hablando a los pastores cristianos el día de hoy. Tiene cosas que decir, pero como que es la iglesia que ha puesto a los pastores así, y algunos pastores han cultivado esa noción. Okay. Que si Él te lo dice, lo tienes que hacer. Hay gente que se ha acercado a decir, pastor, estoy vendiendo mi coche, quería pedir su bendición. Y digo, yo no sé regatear muy bien, ni voy a saber si te están dando buen precio o no, pero déjame orar por ti. Señor, dale, ayúdale y que no dé nada hasta que no le den el efectivo. Pero están queriendo como mi cobertura y mi permiso espiritual, o estoy por aceptar un trabajo, pero igual que como autorización. Mira, si tú quieres así tu ramito de flores en la parrilla de tu camioneta, aquí no es, ¿ok? Agua bendita y todo, aquí no es. Pero hay iglesias evangélicas, por decir, que ocupan eso, ¿ok? Ocupan eso. Y que quieren que tú vayas, mira, abrimos una taquería, queríamos que fueras a orar por la taquería. Y yo, ¿qué? ¿Que aquí vengan a matarse comiendo tacos? O sea, ¿cómo? O sea, y vamos a destruir el negocio de juntos. O sea, ¿cómo? ¿Por qué Dios no prospera a todos mejor, no? Y, o sea, a mí, pero es eso, o sea, que me ponga la camiseta. Porque hay algo corriendo en mis venas que simplemente por tocarte, ya, algo sucede. Y digo, entonces eso es erróneo, eso es una equivocación. Pero por eso, después de exaltar y ponerlo fuera de su lugar como función, lo del pastor, entonces ya después de eso empiezan a aplicar cosas como si ese no fuera pastor, sino rey. Y algunos pastores, es la triste realidad, hoy funcionan más bien como reyes en su congregación, como una clase real. Y entonces tienen sicarios y guardaespaldas y espías y todo, y lo mueven así. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, quizás, si lo quieres ver así, pues entonces Jeremías tiene algo que decir. Pero realmente está refiriéndose a tres diferentes funciones que existían en aquel entonces, y hoy es un poco diferente, pero vamos a ver. Entonces, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. ¿Okay? Es importante porque realmente eso está hablando del Mesías. Y la esperanza de los judíos regresando del exilio era, bueno, a partir de ahora, porque tenían los capítulos de Isaías igual, después de dispersarles, los voy a restaurar. Y todos esos capítulos finales de Isaías, y tienen a Jeremías y tienen a Ezequiel, entonces regresan del exilio en Babilonia y Persia, y están desde entonces 400 años esperando alguna cosa que parezca ser el Mesías. Y hubo dos o tres falsos que se presentaron antes. Entonces, pero eso venía ya siendo como un impulso y una esperanza muy, muy vívida para los judíos ya regresando a su tierra. Y hasta el día de hoy. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, como el acontecimiento que dio a luz la nación de Israel, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y eso es interesante. Eso es lo que hoy se dice en Israel. Nos trajo, como dijo Ezequiel, como dijo Jeremías, nos trajo de los cuatro vientos y hasta nos traían en sus hombros. O sea, eso ya se cumplió. Y eso es lo que dice, no tanto que salimos de Egipto, sino hemos salido del norte, de todas las tierras a donde yo les había echado. Ok, ahora vamos con los profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos temblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad. Si te acuerdas en Ezequiel, cuando Jeremías está en esto, Ezequiel ya está hablando, ya comenzó unos pocos años antes de la caída de Jerusalén. Entonces, en esto ya son paralelos. Jeremías es mayor, Ezequiel tiene como 30 años, Jeremías, digamos, 40. Entonces, ya están caminando paralelo, uno en Jerusalén, otro en Babilonia, y están diciendo esto. Entonces, y que voy a traer mal y voy a hacer esto. Entonces, por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla de ciegos, guías de ciegos? De los escribas, okay, de los saduceos, que eran los sacerdotes. Entonces, está hablando, pero son guías, ciegos, guías de ciegos. Y aquí está, resbaladeros en oscuridad. Entonces, Jesús está tomando así de estas cosas que los profetas dijeron y está diciendo, aquí está, señores, aquí está. Y para los judíos eso no era novedad, están diciendo, pues yo creo que sí. O sea, ves alrededor en los tiempos de Jesús, dice, pues sí. Sí, así estamos. Mira quién está en el palacio, Herodes. Mira cómo es Anás, mira cómo es Caifás, mira cómo nos están exprimiendo. Mira cómo se enriquecen con el imperio romano, pero nosotros seguimos en tinieblas. Entonces, cuando vienen de Galilea con Jesús, eso sí movió el tapete en Jerusalén. Ahora, entonces, dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea, no siempre le sale correcto. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Entonces, ¿con qué? O sea, tú das una pistola a una persona que nunca le atina, no. Tú le das una pistola a alguien que es torpe, no. Entonces, ¿por qué dejas si la palabra de Dios es como una espada de dos filos, viva y eficaz? ¿Quién deja eso en manos de un torpe? Fuerte. Entonces, o sea, mira lo que pasa. Otra vez, ciegos, guías de ciegos, están, ni ellos saben para dónde, y entonces, ¿cómo van a guiar a mi pueblo? Entonces, otra vez, para que vean quiénes son los pastores a los que se refiere aquí. Entonces, dice, he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mira, por ejemplo, un caso que viene una señora y dice, no sé qué hacer, mi esposo tiene un cargo que cuida las cuentas en una congregación y está en adulterio, está viviendo con otra mujer. Y se fue de la casa. Pero es muy amigo del pastor. Y el pastor, entonces fui con el pastor. El pastor dice, pues así son los hombres. Ahora, ¿qué hago? Digo, a ver, dame tu arma. Así vacío los cartuchos. O sea, ahora, ¿tú qué le aconsejas a la mujer? Es que el pastor dice que está bien. Porque así son los hombres. Y que ella no se, que se calle. Entonces le dije, o sea, de mi rancho lo que decimos eso. Eso dice el pastor porque tu esposo sabe dónde enterró el muerto. ¿Okay? Entonces él ya tiene que encubrirlo de tu marido y decir que está bien para que el marido igual no lo balconee. Miren, o sea, no hay de otra. Y se queda así, pero el pastor es muy ¿qué? Yo le veo muy salsa nomás, pero salsa... Pues, sin tacos es nomás picante y no hace nada. Entonces, pero yo, o sea, que no es obvio, pero eso es el tipo de laberinto mental y argumentiva, la cosa como que empiezan a decir, no, que esto, que el otro, y cuidado y no toques el ungido del Señor, que dijo David acerca de Saúl. ¿Te acuerdas que David era ungido también? Entonces, ¿qué onda? Y si vas al Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice en su primera epístola que todos los creyentes somos ungidos. Entonces, tanto el pastor no tiene que tocar al creyente como el creyente. O sea, cálmense, eso es lo que tenemos que entender ya de David. Deja que Dios maneje estas cosas. Pero, igual, yo puedo estar caminando por el Zócalo y hay urracas en los árboles y se me cae algo. Pues quizás no puedo evitar eso, pero sí puedo ir a mi casa a lavar mi cabeza. O sea, no me lo tengo que llevar a fuerza. Entonces, esto es la situación en los tiempos de Jeremías. Está así la ciudad de Jerusalén, de manera que es muy difícil tomar tres pasos y no contaminarse de alguna manera. En nuestros tiempos es muy difícil tomar tres pasos y no contaminarse de alguna manera. Pero puedes lavarte. Por eso Jesús dice, el que está lavado, bañado, no más necesita lavarse los pies y ya está todo limpio. Y dice, y vosotros estáis limpios por mi palabra. ¿Ok? Entonces, eso es en donde nos mantenemos nosotros, es por donde tenemos que estar caminando nosotros. Entonces, viendo eso, empezamos a entender qué es lo que los profetas no estaban haciendo y por qué eran torpes y desatinados y hasta falsos. Dice, por tanto, versículo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos. O sea, algo tan así, amargo y agrio, que su boca se les haga así. Y ya no pueden hablar. O sea, yo les voy a ver, prueba esto. Gran silencio de ese lado de los profetas en Jerusalén. Que yo les voy a hacer comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces nosotros tenemos que empezar desde aquí. ¿Cómo juzgar a un profeta? Número uno, falsas esperanzas. ¿Cómo puedo saber de lo que promete o lo que dice que va a suceder o lo que Dios me dijo y así te empieza a decir lo que Dios le ha mostrado? Uno se acercó a mí una vez y dice, mientras estabas predicando, yo te vi como en una aura. Y digo, tengo un buen oculista, necesitas nuevos lentes. No viste nada. Por favor. O sea, y cuando voy preguntando, ese hombre venía de reuniones espiritistas, ni era creyente. Entonces quería, o sea, hacerme barbitas, quedar bien y tener como un grado y un rango de aceptación en nuestra congregación. Ahora, cuando digo esto suena como que soy muy bruto y muy tosco. Soy muy amable con aquellos, pero aquí lo estoy ya diciendo como lo sentí. Pero es eso, o sea, no viste nada. Y vio una figura de luz junto a mí. Digo, sí, o sea, cuando es así, haces así con tus lentes, pues a lo mejor es esto, se ves como un reflejo y cámbialos. Entonces, pero así, o sea, ¿cómo te explico con algo así? O sea, ¿qué y eso qué? Pues ya a lo mejor hay un ángel a mi lado, pero tan así para darme un zape como para fortalecerme. O sea, el hecho de que tú veas eso no dice absolutamente nada, ¿te das cuenta? Entonces como que te dan así una botanita. Sentí esto, sentí un hormigueo cuando me hablabas. Yo pregunto, ¿qué desayunaste? Eso de mariscos es que puede provocar una reacción y sientes hormigueo, comezón o algo, pues a lo mejor es... O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ser yo tan así? Digo, pues, ¿cómo puedes tú ser tan así? ¿De qué me quieres decir? Pues te da un hormigueo cuando escuchas la predicación, entonces digo, pues no sé qué, rasca. ¿Y eso qué? Eso, o sea, ¿te das cuenta que no dice absolutamente nada? Ni de mí, ni de él, ni de la predicación. Simplemente es. Puede ser tu camisa nueva. Puede ser el suéter de lana y por eso sentí un hormigueo. ¿Y qué? Cámbiate la ropa. Pero otra vez estamos a veces, ¿será? Y eso es, o sea, ve esto que un atributo de falsa profecía es que no te deja más claridad, sino realmente más duda. Pero es una duda muy positiva que llamamos conjetura. Que decimos, a lo mejor es esto, o puede ser esto. O sea, tres o cuatro cosas muy lindas, pero igual, totalmente sin base. Sí, o sea, sin base, simplemente son conjeturas, ¿ok? Entonces, entonces, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. ¿Quién es el beneficiado si yo le hago caso a la profecía? Pregúntate. Si te empieza a decir que, pues, como que Dios me está mostrando esto acerca de ti, ¿quién es el beneficiado? Un ejemplo, una chica que era compañera en la escuela de evangelismo cuando estudié, teníamos entre los diferentes profesores uno guapetón, así de alto, y unos hombros así, surfeador, de esos que así se rasura, pero siempre se ve como negro aquí, y el cabello así, y unos ojos así, y luego cómo enseñaba, o sea, una teología, estudiamos Romanos con él, y ella así. Entonces, se acerca un día y le dice, creo que Dios me habló. Y dice, ¿ah? ¿Sí? Dice, sí, que me voy a casar contigo. Así, Ancina mero. Entonces, y él dice, oh, eso es como un poco raro, porque no es típico que Dios le diga a alguien que se case con un hombre ya casado. Nunca se fijó, estaba viendo sus bíceps o algo, y no vio que tenía su argolla, ¿ok? Entonces, ¿qué onda? Pero es eso, o sea, dan profecía, hablan visión de su propio corazón. Cuidado, o sea, ¿quién es el beneficiado si yo le hago caso al profeta? ¿Ok? Y no de la boca de Jehová. Obviamente, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dijo Jesús a Satanás. Y luego siguió y lo respaldó Jesús con todas sus respuestas. Entonces, con eso tenemos que ver también, si Jesús se basaba para todo en escrito está, yo, tú, nosotros también. Ok, entonces, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre nosotros. Entonces, cuidado, porque si no tú, yo sí. He tenido amigos durante los años de mi vida que dicen, no pasa nada, no va a suceder nada. No pasa nada. Hace años fui 2-3 días con un amigo que estaba viviendo en DF y dice, yo necesito un descanso, ven conmigo. Entonces me prestó traje de baño y todo y fuimos a acampar en la playa en Acapulco. Y en aquel entonces, o sea, era mero, enfrente, okay, en el malecón, ahí está, donde ahora está el ¿cómo se llama? Eso. Entonces, no había nada de eso, nomás era playita. Y viene un taxista. Y dice, chicos, ¿aquí se van a quedar? Y él, sí, porque todo es de... Mi padre es Dios y todo le pertenece. Entonces, realmente esta playa le pertenece a mi padre, yo así. Pero es que los aquí el municipio no lo sabe. Como que se le olvidó a Dios Padre avisarles que sus hijos venían. Y entonces el taxista se acerca y dice, chicos, eso no es bueno, aquí amanecen bajo la arena. Y les roban y les matan y los entierran. Y luego viene una tormenta y quita arena, pero mucho después. No, yo les llevo. Entonces yo me quedé así, digo, pues a lo mejor él es, ¿no? Y digo, ¿qué hacer? Entonces, y cuando veo, tiene un pescadito aquí, así, un señor grande, y digo, pues creo que es cristiano, vamos a ver. Dice, es así, es un hotel abandonado. Entonces fuimos a lo que es ahora Acapulco Diamante, más adelante de la casa de Luis Miguel, había como un hotel abandonado, ya no existe. Y es después del Porfiriato, un poco para acá. Entonces, y ahí fuimos y sí, nos dejaron poner la tienda de acampar en el pasto y llovían cocos día y noche alrededor. Y yo tenía mi casa en Tehuacán, yo podía estar ahí, no necesito la playa tanto, pero bueno. Entonces yo como, porque él dice, no pasa nada, y el refrán era, esto es de mi Padre Dios, mira su provisión, y como que yo... Pero es que se le olvidó avisar que veníamos, ¿no? Entonces ya concluimos como 3 días de estar ahí, casi me ahogué y era, en revolcadero y todo eso. Entonces ya nos vamos. Pero ahora sí, ¿sales a dónde? A una carretera que pasan quizás cada 2 horas alguien. No es como hoy Acapulco Diamante. Entonces era totalmente abandonado. Dije, yo sabía que iba a haber un detalle, que eso de no pasa nada, y luego párate en la carretera y no pasa nada, ni una bicicleta pasa. Entonces, ¿qué hacer? Pues fuimos caminando como 1 kilómetro, casi 2 kilómetros a Princess, Fairmont, okay, Acapulco Princess, que es una reliquia allá, pero pues, entonces, y hay una alberca y un bar en la alberca, y digo, híjole, porque ahora vamos a subirnos a un camión e ir hasta México, y todo sal, o sea, he estado en el mar o en el sol 3 días. La barba crecida, los chinos, que sí tenía chinos, estaban así, bien requemados, se nos veían como esos gringuitos que ves en Acapulco, que se ven un poco despintados. Y digo, híjole, sería rico, qué rico. Pues esta alberca es de tu padre Dios. Entonces, boom, que echo un clavado y voy, me cambio en el baño. Y voy saliendo y él está así, con su tabla de surfear y una cara así. Y el de seguridad y el gerente del hotel. Que Dios no les avisó que íbamos a usar el baño y la alberca. Y casi nos traían así, casi. Casi así. Y tuvimos que salir caminando donde está el Costco por ahí, ahora en Acapulco, caminando todo eso. Y no te voltees así. No tomar un taxi que estaba en la entrada, sino hasta la carretera. Y yo así, como que a Dios se le olvidó avisarles, ¿verdad, amigo? Y él así. Y cambió su doctrina ese día. O sea, y qué bueno, o sea, todo fue positivo. Pero otra vez, o sea, ¿quién no vendrá mal sobre nosotros? Realmente no había un consejo de la palabra de Dios, sino el consejo era lo que mi corazón desea, eso lo quiere Dios. Cuidado con eso, cuidado, porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, otra vez, ¿de dónde viene, qué es el origen de lo que está prometido, ofrecido, etcétera? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por eso tú tienes que ser atento. Porque parte del problema es que si el otro, y eso me pasó durante años, si el otro es muy seguro de sí mismo, yo no. Porque yo sí dudo, yo sé que yo puedo equivocar. Entonces, si el otro está segurísimo, digo, bueno. Y tuve que aprender ya con manos quemadas, tuve que aprender. No, si no, no. O sea, que el otro demuestre. Ok, entonces pues camina sobre el agua, si Dios te habló. O sea, como que tienes derecho a dudar, porque como que eso, que no dudes. Tienes derecho a dudar, tienes derecho a cuestionar. Por eso Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que camine hacia ti sobre el agua, si eres tú. Y le dice, a veces es raro lo que pasa ahí. Entonces Pedro no dudó, pero sí dudó. Dudó que fuera Jesús. Pero cuando dice, ven a mí. Entonces Pedro se baja del barco y lo criticamos porque vio el viento y las olas. Pero tú, ¿cómo la vas en tus promedios de caminar sobre el agua? Entre 10, ¿cuántas has podido hacer? Entonces Pedro hizo algo que nadie en la humanidad puede contar. Así se sintió en la tormenta, la oleada, así sintió caminar sobre eso. Pero también sí nos puede decir lo que se siente hundirse. Y pues, a mí no me cuentes, Pedro, eso ya me la sé. Hundirme lo hago a cada rato. Pero entonces ve lo que pasa. Pedro, Jesús no le reprendió por cuestionar, por querer verificar que sí era Jesús que estaba enfrente. Dice, ¿por qué no crees? Hombre de poca fe. O sea, él dudó cuando ya no estaba mirando a Jesús, pero él hizo bien al pedir verificación. ¿Ok? Entonces, me parece que fue Martín Lutero, si no él, uno de esos, de esa talla, pero creo que sí fue Martín Lutero que dijo, Dios guía a los hombres, Satanás los empuja. Y creo que eso es un muy buen resumen para nosotros, decir, cuando tú sientes que alguien está como hablando con mucha autoridad espiritual, pero te sientes como empujado, Jesús, ¿cuándo empuja? Lee a través de todas las escrituras, Dios, ¿cuándo empuja? ¿Okay? El buen pastor saca sus ovejas y luego va delante de ellas. Él guía, Satanás empuja. Pero Satanás nunca va a decir, yo soy Satanás y te voy a empujar. No, él va a decir, yo soy el Espíritu Santo guiándote y empuja. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En esos días estamos y es mucho más fácil entender porque ya atravesó Jesús en la historia y podemos ver cómo Él toma y entiende lo de Jeremías, por ejemplo, y cómo lo aplica. No envié yo a aquellos profetas, y eso igual, no sabemos nada de ellos. De los profetas en los tiempos de Jeremías, no quedó ninguno, todos fueron a la infamia, les fue muy mal, y ya en el exilio, los que sobrevivieron, nadie consultaba, nadie quería ver a esos profetas. Entonces, si tú de repente te encuentras como el único que dice, bueno, es que la Biblia dice, es que, bueno, yo leí en la Biblia esto, y ¡chau! Así. Normalmente, o sea, el que te va a estar así, que tú cállate, es otro religioso, si no es cristiano, pero otro como de aspecto espiritual. Entonces, si tú dices, ay, pues qué difícil. Jeremías ya estuvo ahí, dice, mejor ya no voy a hablar en su nombre. Ya vimos eso. Ya no voy a decir nada. Mejor me callo. O sea, de por sí no hacen caso, de por sí se enojan, o sea, no quieren oír, entonces, ¿por qué voy a hablar? Entonces, y Dios no le dejó. Entonces, bien. Lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ahora checa eso, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces un profeta de Dios te vuelve a Dios. No te hace seguidor del profeta. Eso es uno. Si estás apuntando, apunta a eso. Un profeta de Dios te vuelve a Dios, no te hace seguidor del profeta. Y otra cosa, todo lo que te dice lo puedes encontrar en las Escrituras también. No está diciendo algo nuevo, 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 así. Entonces, cuidado. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? O sea, nomás pegadito a algunos. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Entonces, igual, una vez alguien me dijo, soñé esto, Jaime, que Dios decía, oí una voz diciendo, ya haz tus maletas. Y dile al pueblo, hagan sus maletas. Y entonces me lo escribió así, frente y vuelta de una hoja, tamaño carta, mi sueño, y así. Y todo eso así, recién llegado yo aquí dije, ay nanita, ¿esto va a suceder mucho o nomás de cada 10 años? Entonces, leyéndolo, tratando de entender, sí vi que como que todo la barranca se estaba llenando de agua, y que esto y que el otro, y que hagan sus maletas. Y digo, pues mira amiga, cuando la barranca se está llenando de agua, no es el momento de hacer maletas. Salte. O sea, eso es sentido común. Salte de la barranca. O sea, hacer maletas. ¿Qué? Pues es unas empanadas también, o sea, para que. O sea, ¿cómo? Pero no, como que, o sea, totalmente sin sentido, pero le llegó muy fuerte el sueño. Entonces, llegó en tal grado, aquí en México estaba sucediendo, en los Estados Unidos, que habían como los profetas de casa de oración en Kansas City, y de tal manera que la Biblia ya, la gente ya no llevaba Biblia a la congregación, a sus reuniones de iglesia. Llevaban cuadernos para anotar la palabra. Entonces ya andaban así y se encuentran en el mall por decir, oye, Dios me dio palabra para ti. Y ahí están. Aquí está. Así. Y digo, ay, unos chismes celestiales, qué rico. Lo que tú sientes, o sea, ¿Y eso qué? Y desorden, pero al rato, adulterio, divorcio, estafa, cosas feas estaban sucediendo porque cada uno entonces estaba escuchando su propio corazón y no cotejando con lo que ya está escrito. Para ver, o sea, Dios nunca se va a contradecir. Por eso es interesante cómo Jesús toma de lo que Ezequiel y Jeremías dice y habla en su tiempo, y de repente los judíos dicen, es cierto, estamos en las mismas. Y entonces publicanos y pecadores se arrepentían, volvían a Dios, Jesús profeta. Y lo tenían por profeta por lo mismo. Se estaban viendo cómo estaba volviendo sus corazones a Dios. Entonces, seguimos. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? O sea, lees esto, dices, ¿cómo pasó aquello? Pues cuando dejan de leer su Biblia y te vienen contando un sueño, dices, vas a decir, Jaime, ¿dónde has andado? Ok, pues otro. Que un tiempo llegó entre nosotros en la congregación en Tehuacán y decía, pues hermano, en nuestra iglesia que dejaron, digo, yo te compro el boleto, te pido un Uber. Entonces, ahí estaba todo chido y lleno del espíritu, ¿por qué salieron? Siempre es curioso eso. Pero entonces dice, había un momento en la adoración, antes del sermón, para palabra profética. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y ahí voy manejando y vamos a la sierra. Y digo, porque cuando la enseñanza es pobre, la gente se va de la reunión queriendo todavía saber que Dios le habló. Entonces sustituyen eso porque aquí fueron deficientes. Entonces, y se queda, un silencio, media hora más de carretera. O sea, ahí se quedó pensando y masticando que, digo, pues sí. O sea, qué necesidad de que así dice Jehová. O sea, puede ser, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero como que ya le dieron como su marco y su momento y casi podían decir que a las 9:23, palabra profética se suelta y uno tras otro. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso, cómo debe de darse y cómo debe de desenvolverse. Entonces, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Quién tiene que ver, qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, discernimiento. Saber separar lo que es paja y guardar lo que es trigo, discernimiento. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? No menosprecien las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Okay? Entonces, interesante, discernimiento en la iglesia. Pero normalmente cuando estás ya en esa corriente, discernimiento es lo que no hay. Que no hay que cuestionar, no hay que decir, no hay que... Ok, no tienes que murmurar, pero tú tienes que decir, a mí no me late. Entonces, yo he estado en situaciones que digo, no me late. Dios, quiero obedecerte, quiero hacerte caso, no quiero menospreciar lo que tú pones como algo vivo entre nosotros, no lo quiero menospreciar. Entonces, yo aquí lo dejo sobre la mesa y lo dejo. A ver qué dices tú. Es interesante lo que sucede. Se aclara para bien o para mal, pero se aclara la cosa en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Se puede cotejar. Entonces, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, no es algo que te acaricia cuando es una profecía, pero si hace bien. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Luego hasta chismosos son. Tú puedes ver cómo en los editoriales, quiénes recomiendan cada libro. Y todos, cuando están ya en ese circuito, se recomiendan entre sí. Entonces, como que suena mucho y dices, no, pues así ha de ser. Pero hoy, en estos tiempos, tú puedes ser estrella de Instagram. Y esto todo artificial. Y tú puedes ser profeta en internet. Okay, entonces nosotros tenemos que subir más entonces y entender más y ser más un pueblo de la palabra de Dios para no estar escuchando lo falso y confundiéndonos. Entonces, que cada uno dice, hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Ahora esta palabra profecía aquí ya es carga. No es algo realmente profética, sino carga. Y Ezequiel dice, ustedes ya son una carga, ya no les aguanto. Entonces, eso es paralelo con lo que Ezequiel está diciendo a los cautivos en Babilonia ya, y los que están aún en Jerusalén están diciendo, era un refrán, era una forma de decir. ¿Y qué pasa en la iglesia hoy? Dice, seguro lo has escuchado, tengo mucha carga por alguien, dices la persona, la familia o la situación, tengo mucha carga por la China, creo que Dios me está mandando como misionero y digo, ¿qué? O sea, Dios está diciendo, ¿por qué dicen eso a cada rato? Tengo carga. ¿Cuál es la carga del Señor? Entonces, aquí Dios aclara, dice, ya por favor, si alguien viene diciendo eso, yo no lo mandé. Así, contundentemente acaba con todos. Eso es muy fuerte, porque esos lenguajes que se adoptan en las iglesias suenan muy bien, pero necesitamos ver, no dice absolutamente nada, porque la palabra de Dios, cuando se lo da a Jeremías, cuando se lo da a Ezequiel, es dulce en su boca. No es una carga, ¿ok? No es una carga. No estás llevando así. Entonces eso estaba de moda, pero no venía de parte de Dios. Y entonces, ¿cuál es la profecía o la carga de Jehová? Les dirás, esta es la carga. Os dejaré, ha dicho Jehová. Ya me voy, dice Dios. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, carga, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea, el próximo que abre su boca va a barrer la banqueta toda la semana. O sea, ya estoy harto. Entonces, castigado el que diga esto, pamba. Entonces, y nunca dice, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? Porque fuiste a inquirir. ¿O qué habló Jehová? Otra vez poniendo otra vez el énfasis en lo que Dios ha dicho. Cada palabra que sale de la boca de Jehová, eso es nuestro pan. Y no es una carga, no es piedra, es pan. Entonces, dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir, carga de Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento nos gustó, suena bien, entonces tengo mucha carga. Y yo cuando alguien me dice, digo, los escucho porque los tiene que traducir. Es un decir nada más. Pero hay que cuidar eso porque realmente no dice absolutamente nada. Entonces a veces tienes que lavar y peinar y todas las cosas y decir, en fin, ¿qué? Bueno, ando preocupado por ello. ¿Por qué? Bueno, es que escuché una conversación. Ah, bueno, entonces, o sea, humanamente hablando, sí estás inquieto porque supiste un rumor. Okay, pero eso no. Decir tengo carga ya abre la puerta. Ahora deja que te cuente el chisme. ¿Sí o no? Si lo has escuchado, si has estado ahí, si lo has hecho, lo que sigue en los pies de tengo mucha carga por esta persona, lo que sigue es chisme. ¿Y para qué? Okay. Entonces, había razones, ¿no? Y aquí decían, tengo mucha carga acerca de Jeremías. Creo que tiene un espíritu de destrucción. Porque quiere morir el cuate. Dice cosas nomás provocando, lo echan aquí, lo encierran en esto, lo golpean, entonces pues creo que tengo mucha carga por Jeremías. Entonces, pero ya entonces se sientan a tomar su frappé a hablar de Jeremías. Y Jeremías era profeta. Entonces, se puede disfrazar motivos, intenciones y todo con lenguaje. Y muchas veces simplifica lo que vas a decir. Cuando escuchas a Jesús en los evangelios, directo. ¿Ok? Sin envoltura y moño. Y si a veces dices, ouch, pues sí, pero ¿qué querías? ¿Toda la bulla de la paquetería o el regalo? ¿Ok? Entonces, nunca más os vendrá a memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así diréis al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas dijereis, carga de Jehová, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, carga de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, carga de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido. Y sí, todos esos pasaron al olvido y Jeremías quedó. Y tú tienes que recordar eso, porque puedes decir, pues mejor igual y me callo. Pues busca a Dios para saber si callarte o hablar. Y aguanta vara, porque tanto callarte como hablar puede ser muy duro. Y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Entonces, no queremos seguir falsos profetas y no queremos ser falsos profetas. Vamos rapidito a 1 Corintios 14. Y eso simplemente es la conexión, lo puedes estudiar y leer y caminar entre las dos porciones después, si te interesa, para asegurar esto más. Algunos dicen, no, pues a mí me queda claro. Pues qué bueno. A veces son polémicas entre cristianos y conviene poner tus pies en tierra y también tu dedo en el renglón donde está escrito, ¿ok? Pies en tierra, el dedo en el renglón. Y dice en 1 Corintios 14 que, primero al inicio, dice que procuremos seguir el amor, procurar los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. No procurar tener profetas, sino que profeticéis, que sea nuestro modo de hablar, sea palabra de Dios a quien esté alrededor de nosotros. Como Dios, cuando Moisés viene corriendo, dice, este no fue a la junta y está profetizando. Moisés dice, yo quisiera que todo el pueblo profetizara, yo ya podría jubilarme. Entonces, que todo el mundo fuera profeta, ya estaríamos, imagínate cómo sería Cuernavaca. Entonces, dice, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es bueno, pero es para eso nada más. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación. Esas son las tres funciones en el Nuevo Testamento del profeta. ¿Ok? Edificación, exhortación, consolación. Tres funciones, tres frutos que van a ver el fruto de consolación, fruto de edificación y fruto de exhortación. Eso es esencial. Entonces, cuando hay confusión a raíz, entonces no es de Dios la profecía. Pues tengo una palabra de Dios para ti. Adelante. Ajá, gracias, pero no lo recibo. Y puedes decir, ay, no, pero me sé. No te dejes chantajear. Se requiere de mucho valor decir, Dios me dijo que te dijera. Y si así tienen de valor, que aguanten también que digas, creo que eso no viene de Dios. ¿No? Y no tengas miedo. Tú también buscas a Dios, tú también tienes una Biblia, tú también puedes cotejar lo que uno te diga, aunque sea yo, o lo que lees en tu Biblia. Tú puedes cotejar eso y lo debes de hacer. Por eso tenemos que ser un pueblo de la palabra, un pueblo del libro, para no equivocarnos. Entonces va comparando y contrastando el don de profecía, el don de lenguas, y más adelante en el capítulo 14 dice, versículo 26, ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, eso sea por dos o a lo más tres, no todos juntos, y uno interprete. Y si no intérprete, calle en la iglesia, hable para sí y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres. ¿Cuántos? Dos o tres. Y los demás, juzguen. ¿Cómo voy a juzgar a un profeta? Bueno, todo lo que vimos ya en Jeremías 23, falsas esperanzas, beneficio, ¿quién recibe el beneficio? Si le hago caso, está profetizando de su corazón, está apartándote o está acercándote a Dios. Dios no te guía por medio de miedo. Entonces, la convicción, el convencimiento que Dios nos da, nos acerca a Dios, aún en nuestro pecado, nos acerca a Dios. Y el miedo nos espanta y empezamos a hacer cosas imprudentes. Entonces, otra vez, no es por, si te da miedo no hacerle caso al profeta, cuidado, porque Dios no guía así. El perfecto amor echa fuera el temor. Si Dios está hablando, lo que no vas a tener es miedo, pero sí vas a tener una convicción y un convencimiento, tengo que actuar. O sea, como decir, ¿está temblando? Sí. ¿Qué vas a hacer? Ya sabes lo que tienes que hacer en un terremoto. Entonces, actúas, pero sabes qué hacer. Ok, entonces, los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, como que es tratar de aprender esto. Los corintios, con toda su sofisticación, Pablo les dice, ustedes tienen que aprender eso, porque son egoístas, son carnales, tienen mucha rivalidad. Entonces, esto les va a causar problemas cuando tratan de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero otra vez, Dios no me va a guiar a base de miedo. Entonces, ¿qué es el impulso que si alguien me dice, mira, Dios me mostró esto para ti? Si alguien me lo dice y produce miedo y quiero correr hacia dónde. ¿Ok? Porque si no es hacia Dios mismo, si no puedo decir, dame 3 días que ore y ya te respondo. Otra vez, Dios te guía. Satanás te empuja. Si es hoy el único día, así están en Electra, así te ven en un refri. Único día. Pero Dios no está diciendo que no, Dios quiere que tú estés seguro. Entonces acuérdate de Pedro. Señor, si eres tú, ¿ok? Dios es verificable. Él quiere que tú le conozcas. Entonces no con los ojos cerrados que andes así tratando de seguirle. Abre tus ojos, abre tus oídos y escucha. Y siempre, siendo un pueblo de la palabra, va a ser muy difícil ser confundidos por un falso profeta. Ahora, otro tema, una última palabra, un tema más sobre esto es, ¿qué hago si Dios me pone algo que yo tengo que decir? Es una cosa protegerte y vacunarte contra falsos profetas. Es otra cosa que tú dices, creo que Dios me habló y creo que tengo que decir. Ok, es muy sencillo. No te tienen que escuchar a fuerza, ¿ok? Entonces, entrega el paquete y ya. Sé estafeta y ya, ahí está el paquete. Pero en esto es muy importante. ¿Cómo saber si es Dios el que está impulsándote a tomar una acción o decir algo? Es que si no lo hago, ¿qué? Otra vez, si no lo hago y tengo miedo, probablemente no es Dios. Pero hay un tipo de miedo que sucede y una tristeza, cuando tú te das cuenta que Dios te dio la oportunidad de hacer bien y no lo hiciste. Como cuando no le saludas a alguien, cuando, oye, se le murió su esposo y la vi y se me olvidó y acercarme a dar pésame. O sea, te sientes gacho, ¿ok? Es el, o sea, dices, miserable soy, en ese sentido de que, porque Dios te dice, haz esto. ¿Te acuerdas de Jeremías que dice, hubo un fuego en mis huesos? ¿Ok? Entonces, no es que no, tengo que hablar, no, pero es eso. O sea, no decirlo, dice, como que Dios está así. Triste también. Entonces, es y hazlo. Y si te equivocas, reconoce que te equivocaste. Y es que hablaste de tu estómago y no de parte de Dios, ¿ok? Es lo más fácil, es tener humildad y aprender en estas cosas. Y si no le atinas, pues aquí hubo quienes no atinaban. Pero Jeremías empezó, Dios dice, ¿qué ves? Y como el hebreo no tiene vocales, malinterpretó lo que vio, que eran consonantes. Pero Dios dice, viste bien. Me dijiste lo que viste, entonces viste bien. Ahora di esto. Entonces Jeremías tuvo que aprender a escuchar y ver lo que Dios le estaba mostrando. ¿Okay? Entonces, ánimo con eso. Otra vez, piensa simplemente, si todo Cuernavaca fuera profetas, ¿a dónde iríamos a hablar? ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y en estos tiempos eso es complicado y difícil, porque estamos viviendo en tiempos muy vívidos, muy densos, en que todo mundo está buscando una realidad espiritual y están equivocándose, y hay muchos que ofrecen algo que es falso y muchos en buena fe lo están ofreciendo. No piensan que están engañando o defraudando. Entonces, Señor, ¿cómo hemos de conducirnos en medio de tal confusión? Pedimos otra vez, Señor, haznos un pueblo de tu palabra, gente que escucha y que sabe responder. Y cuando nos preguntan, puedes decir, así respondió Dios. Eso es lo que habla Dios. Y poder abrir tu palabra, Señor, y con nuestro dedo en el renglón decir, aquí está. Porque así has hablado, Señor. Y si nos das algo más que decir, que lo podamos decir con el dedo en el renglón todavía y nunca apartarnos de lo que ya has dicho. Y te pedimos, Señor, ahora sí, habla a este México que tú quieres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.